Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, en México, uno de los temas que pues ha causado mayor atención tiene que ver con un grupo de científicos, científicas, colaboradores de un foro consultivo, de un foro dedicado al trabajo de la ciencia en México, del cual hablaremos más ampliamente en este programa. Hay un conjunto de informaciones que provienen de los propios científicos que han explicado la manera en que este foro pues, se creó, se alimentó financieramente por el CONACYT. Y pues está también la explicación que da el CONACYT y la explicación que da la Fiscalía General. El hecho es uno, que la Fiscalía General de la República ha intentado que jueces le otorguen órdenes de aprehensión en contra de este grupo de 31 científicos y pues en diferentes ocasiones se le ha negado a la Fiscalía esta solicitud de órdenes de aprehensión en su contra. Hay pues comunicados de la Fiscalía General que dicen, por ejemplo, algo como lo que leo ahora para introducir el tema. Ante la negativa de un juez de distrito a la solicitud de orden de aprehensión a diversos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por delitos patrimoniales en contra del erario público y después de que había sido filtrada a los medios de comunicación esta solicitud, cuando ya se había presentado ante la autoridad judicial, la Fiscalía General de la República considera que es indispensable una información pública clara y precisa de cuál es su posición jurídica en este caso. Me voy a permitir compartir con usted esta explicación que da la Fiscalía porque tendremos esta noche una conversación con alguien que forma parte de este grupo de científicos que es José Franco. Él es investigador del Instituto de Astronomía y fue coordinador de este foro consultivo y con él hablaremos respecto a lo que la Fiscalía dice de estas acusaciones graves. El juez de distrito dice en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT para después incorporarse a ella y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo. En razón de que el foro de consulta señalado en el Estatuto de CONACYT lo autoriza. Dice la Fiscalía mexicana, ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República, ya que es un estatuto interno emitido ad hoc por los propios funcionarios del CONACYT. No puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorios para ello y que consideran al foro como un órgano interno de esta institución y no permiten en modo alguno que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas que son de jerarquía superior y obligatoria. Dice también el Ministerio Público Federal Mexicano que no coincide con ese criterio, la Fiscalía no está de acuerdo con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas. Se volverá a solicitar la orden de aprehensión explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las personas que lo acreditan. La Fiscalía General de la República considera que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables y no es necesario, en modo alguno, dice la Fiscalía, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda oportunidad y en apego a derecho. La Fiscalía General de la República en México, pues ha dicho que intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación frente a delitos de carácter patrimonial. Este es uno de los comunicados, en este caso lo retomo, aunque ya es de hace muchos días, Pero lo retomo como parte de lo que la Fiscalía ha dicho públicamente al respecto. Esto se publicó el 22 de septiembre, estamos en octubre, pero lo retomo como parte del contexto que se puede dar respecto a lo que la Fiscalía ha dicho sobre este tema del que hablaremos después de la pausa con José Franco, uno de los científicos que se encuentra en esta circunstancia. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Vamos a ver qué tipo de situación se da, pero estamos hablando de 31 personas que se han dedicado a la ciencia y que ahora se encuentran en la posibilidad de ser procesados por delincuencia organizada y acusaciones sumamente graves que han generado una fuerte polémica en México. Volvemos después de la pausa. José Franco, investigador del Instituto de Astronomía, excoordinador de este foro del que hemos hablado, está aquí en CNN para hablar de la situación en la que están estas 31 personas dedicadas a la ciencia y participantes como parte de este foro del que se está discutiendo en México pues estas acusaciones. José, gracias por estar aquí y contarnos en qué punto estamos, qué ha sucedido y qué está pasando en México con el tema de los científicos, el CONACYT y la Fiscalía General.
Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Carmen, por permitirnos charlar sobre este tema que, como bien dices, ha estado en los reflectores, en la agenda pública nacional en estos días, y no solamente nacional, sino que también es algo que ya ha ido mucho más allá de nuestras fronteras y ya hay pronunciamientos de muchos grupos de académicos de diferentes partes del mundo, en particular, por ejemplo, las academias nacionales de ciencias, medicina e ingeniería de Estados Unidos, que le mandaron una carta al presidente López Obrador, pues señalando que el caso estaba no solamente con los reflectores para el grupo internacional de ciencia en el mundo, sino que además pues parecía que los cargos que se estaban planteando eran cargos desproporcionados, como se ha dicho en otros lados. Y mil gracias por haber puesto lo que la Fiscalía ha dicho, porque creo que es importante el aclarar varias de las imprecisiones que hay en este planteamiento de la Fiscalía. Para empezar, el foro consultivo no era una empresa privada, el foro consultivo se constituyó como una asociación civil sin fines de lucro, lo cual es muy, muy diferente a una empresa privada, y su nacimiento se dio en el año 2002 y nació con la nueva versión de la Ley de Ciencia y Tecnología, que aún sigue vigente en nuestro país, pero en 2002 definió cuáles eran las características de esta institución que se denominó Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En el artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología se establece que el Foro Consultivo será un organismo autónomo y le da funciones de asesoría tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo y para CONACYT. Entonces, la función del foro es hacer asesoría, no hacer investigación como de manera imprecisa se dice en el mensaje de la Fiscalía. Y en el artículo 38 de esta misma ley se establece que CONACYT dará los recursos financieros al foro para que el foro pueda operar, y esos recursos deben de cubrir pues todo lo que se requiere para tener grupos de trabajo que puedan viajar y que puedan generar políticas o iniciativas que puedan ir en la dirección de hacer políticas públicas para el país. Y el foro de 2002 a el 2019 funcionó de esta manera. Y por otro lado, creo que también es importante que quede muy claro que a las personas que se nos ha señalado con estos delitos son las personas que trabajamos entre 2013 y 2019 en el foro. Sin embargo, hay un periodo de tiempo muchísimo más grande, del 2002 al 2013, que no es considerado, y en donde el foro no solamente se creó por estas dos por estos dos artículos de la Ley de Ciencia y Tecnología, sino que además, dentro del Estatuto Orgánico de CONACYT, en el artículo 22, se estableció que para recibir los fondos que CONACYT debía de darles, debía de convertirse en una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, pues el foro operó dentro de la legalidad, recibiendo financiamiento de manera legal de parte de CONACYT. Entonces hay una serie de inconsistencias en lo que ha planteado la Fiscalía, y de hecho esa es la razón por la cual el juez de control, cuando se pidieron las órdenes de aprehensión en dos ocasiones, el juez de control dijo que no existían las razones para tener un proceso penal en contra de los 31 de las 31 personas señaladas. No sé si esto pone en perspectiva lo que ha pasado en este momento, Carmen.
Sí, bueno, pues nos ayuda a entender este panorama, pero déjame detener en la parte pues, que está llamando más la atención, que está generando más preocupación. Al final, la Fiscalía General de la República pues, enfila su intención en acusarlos, en judicializar el asunto, en obtener órdenes de aprehensión en su contra, pues acusándolos de delincuencia organizada. Sé que el concepto legal pues, puede aplicarse en diferentes circunstancias, no solamente para los narcotraficantes o los que conocemos típicamente como delincuentes. Se está utilizando en términos de gente que se organizó para cometer delitos, y estos delitos habrían quebrantado o habrían dañado el uso de dinero público. Se habla, lo digo en términos generales, José, de la utilización indebida con viáticos, comidas, adquirir inmuebles, en fin, lujos, lo que se ha dicho de manera general. El propio presidente de la República, López Obrador, en sus conferencias mañaneras o matutinas, pues ha hecho referencia a una especie de uso y abuso del poder y el dinero obtenido de fondos públicos desde el CONACYT para el foro. ¿Qué dicen ustedes al respecto de todo esto?
Pues mire, yo creo que para poder analizar estas cuestiones, pues uno debe de irse a las auditorías que se han hecho al foro consultivo. Y desde que el foro nació hasta el último día en que funcionó, hubo auditorías. En particular, cuando yo fui coordinador general del foro, del 2014 al 2018, todos los años hubo no una, sino dos auditorías que se hicieron al trabajo del foro. A principio de año, el foro generaba un proyecto de trabajo para el año en cuestión, y ese proyecto de trabajo pues no era inventado ni por el coordinador ni por las personas que trabajaban, sino por el organismo directivo del foro, que era una mesa directiva donde existen 17 instituciones, varias de ellas públicas, lo cual también va en contra de esta idea de que el foro era una empresa. Había, pues, en la mesa directiva estaba la UNAM, estaba el Politécnico, estaba el CIMVESTAB, estaban los centros públicos de investigación, estaban los consejos estatales de ciencia y tecnología, que, pues, distan mucho de ser empresas privadas. Y cada año se hacía un proyecto de trabajo que, una vez que la mesa directiva lo aprobaba, se planteaba CONACYT. CONACYT lo analizaba y decidía cuáles proyectos financiaba y cuáles no, y se hacía una agenda de trabajo y el dinero se daba etiquetado para todos y cada uno de estos proyectos. Varios de los proyectos implicaban reuniones de trabajo en la Ciudad de México, en donde se requerían que los miembros de los consejos estatales de ciencia y tecnología de las 32 entidades federativas del país participaran, con lo cual había que pagar boletos de avión en muchos casos y pagar el alojamiento y pagarle las comidas. Y esto estaba perfectamente especificado en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Conacyt pagaría todos los gastos de reuniones de trabajo y todo lo que fuera para operación del foro. Al final del año se hacían dos informes, un informe técnico y un informe financiero. Y además había una auditoría que primero se hacía por un despacho externo que le entregaba a la mesa directiva los resultados de la auditoría junto con los informes de trabajo y a su vez la mesa directiva le entregaba a Conacyt auditoría más el informe técnico y el informe financiero. A su vez, Conacyt hacía una segunda auditoría y una vez que la analizaba, pues le daba, palomeaba el trabajo que se había hecho y en todos los años que yo estuve de coordinador no hubo una sola observación a las dos auditorías que se realizaban. Entonces, el dinero fue utilizado de la manera adecuada, de acuerdo a los proyectos que se aprobaron cada año y pues para nosotros es muy sorpresivo que se diga que el dinero fue usado de una manera inadecuada. Por supuesto que el foro tenía oficinas y el foro tenía personal, había, dependiendo cada año era diferente el número de personas que trabajaba, pero había un total de entre 40 y 50 personas trabajando todos los años en el foro. Había muebles y algunos de esos muebles tenían cubiertas que necesitaban mandarse a la tintorería, como sucede en cualquier lado. Y, por supuesto, que había algunos gastos de tintorería que las personas que han señalado, por ejemplo, estas cosas, nunca han dicho cuánto fue el gasto que hubo en tintorería. Y pareciera ser que nosotros mandábamos nuestros trajes a la tintorería, lo cual es totalmente falso. En 4 años que estuve yo coordinando al foro, el gasto total en tintorerías fue como de 3,000 pesos. Entonces, pues yo creo que se está usando de una manera muy maliciosa por los grupos que nos están atacando el decir que se usaba para comidas en restaurantes de lujo. Entonces, hay una serie de cuestiones que no sé si entren como leyendas urbanas o de qué manera se puedan catalogar, que han estado en redes sociales y que desafortunadamente la gente en redes sociales se las ha creído y ha magnificado estas cuestiones que obviamente no están probadas, simplemente hay señalamientos, yo sí creo que debemos de decirlo, hechos de muy mala fe para ensuciar el nombre del trabajo que hizo el foro.
Déjame, José, hacer una pausa y regresamos. Bueno, la buena fe también es una condición del Ministerio Público, hay que decirlo, tú hablas de mala fe. ¿De dónde parte todo esto, según tu análisis? ¿De dónde parte toda esta circunstancia que coloca a estos 31 científicos y ex colaboradores del foro en esta circunstancia pues delicada? No es cualquier cosa que te quieran meter a la cárcel acusándote de delincuencia organizada, habiendo dedicado tu vida a la propia ciencia, como es tu caso, José, y la de pues la historia de los demás científicos que están en esta historia. Déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta revisión. Y bueno, pues iremos viendo qué es lo que plantea la Fiscalía. Ya leímos el último comunicado disponible de la Fiscalía General en México que encabeza el doctor Alejandro Gertz Manero. Bueno, volvemos, José, en la parte final. ¿Qué pasa con el Conacyt actual y ustedes como grupo de científicos? Vuelvo después de la pausa. Se nos acabó el tiempo, José. ¿Con qué te despides del programa?
Mira, Conacyt tiene todas las auditorías que se hicieron durante mi periodo, tiene todos los comprobantes de las auditorías y para mí y para todos los 31 que estamos en esto, es totalmente sorpresivo que digan que hubo un mal uso de los recursos cuando tienen absolutamente todas las pruebas.
Pues seguiremos hablando, si me lo permites. Te aprecio mucho que estés aquí para hablar de este tema. Y bueno, pues gracias de nuevo por estar aquí. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen.
Igualmente, seguiremos con el asunto. Por lo pronto, gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.